Hemos estado estudiando ya por algunas semanas un tema que hace referencia a cómo nosotros llegar o estar en el lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros como sus hijos. El lugar que Dios tiene preparado siempre será el mejor lugar para nuestras vidas, porque Dios conoce lo mejor y quiere lo mejor para nosotros. A veces uno hace sus propios planes, uno tiene su propia agenda de vida, uno tiene sus propias expectativas de qué es lo mejor para su vida. A veces los que fallamos más en esas situaciones somos los padres, porque los padres hacemos planes para nuestros hijos y casi todos los padres tenemos un buen deseo, porque así lo quiero llamar, un buen deseo. No quiero decir que es malo, sino es un buen deseo que nuestros hijos estén bien, que les vaya bien, que tengan una profesión, que puedan ellos superarse en la vida, que puedan ser mejores personas, que no vayan a sufrir como a lo mejor uno sufrió. Pero a veces uno en ese pensamiento, a veces muchas veces puede fallar a uno en eso, porque no siempre lo que uno cree que es mejor para nuestros hijos es lo mejor que Dios tiene para ellos, hablando en el aspecto de padres con hijos, y eso puede pasarnos a todos también. Una vez alguien dijo que si los padres fuéramos tan diligentes con nuestros hijos en cuanto a las cosas de Dios como lo somos en cuanto a las cosas de su escuela, los hijos fueran una bomba en las manos del Señor. Dice, si así como nosotros animamos, disciplinamos, exhortamos a nuestros hijos para que sean buenos estudiantes, los animáramos a que fueran buenos cristianos, otra cosa pasaría. ¿Qué no da un padre porque su hijo tenga una carrera, hermanos? ¿Qué no se sacrifica porque su hijo tenga una carrera? Pero decía esta persona, a veces los padres fallamos en cuanto a lo del Señor, en cuanto a ese principio, porque no los animamos igual, no les pedimos un sacrificio igual, no les decimos que también es tan importante que ellos no se alejen de Dios y que ellos se mantengan en el camino de Dios. Pero pues son pensamientos solamente que a veces uno no los toma en cuenta, y eso pasa para cada uno de nosotros en la vida personal o como matrimonio. Decía una persona, igual como en el matrimonio, a veces uno se empeña tanto en tener una buena provisión en su casa, que si lo hiciéramos en cuanto a las cosas del Señor, igual de esa manera, pues sería muy diferente, porque a veces uno tiene sus propias expectativas como matrimonio, como familia, y a veces uno pues le echa todas las ganas a ese tipo de cosas, y muchas veces descuida uno lo que es la prioridad, que realmente es la voluntad de Dios sobre nosotros, sin dejar de buscar las otras cosas que en la vida se necesitan. No quiero decir que nosotros somos extremistas o que nosotros buscamos solamente vivir una vida separada de este mundo, sino que realmente hay muchas cosas que a veces uno no ha podido encontrar, porque los caminos que caminamos, por los que caminamos, pues a veces se alejan de los caminos que el Señor tiene trazado para cada uno de nosotros. Cuando el Señor visitó a Israel en esta época que vamos a mirar, Israel vivía una vida de opresión, de esclavitud, dice la historia, y cuando el Señor tuvo misericordia, dice que levantó a Moisés para que él fuera el portavoz de él y llevara el mensaje de esperanza para que ellos pudieran salir de esa situación. Pero no solamente Dios quería sacarlos de la situación de Egipto, sino Dios tenía un plan y un propósito mucho mejor para ellos. Y si tú has leído la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios tenía una tierra que se le conoce como la tierra prometida. Otros la pueden mencionar como la tierra de Canaán, o dentro del término bíblico se le conoce como la voluntad de Dios. Y ese lugar tiene como referencia el reposo de Dios. En Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al versículo 11, esta escritura nos reafirma esto que estoy mencionando, porque dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El reposo al que hace referencia esta parte de la escritura es un reposo que habla de un lugar al cual Dios había preparado para Israel. A veces en la Biblia el reposo se habla de buscar, como dice Mateo 11 del 28 al 30, el descanso de nuestras cargas que muchos de nosotros podemos tener cuando vamos a Cristo. Pero específicamente al tema que estamos haciendo referencia, el reposo al que menciona el libro de Hebreos para Israel habla de un lugar, habla de la promesa o habla de la voluntad de Dios para Israel específicamente. Y si nosotros leemos la historia de Israel, Dios le dijo a Israel que él tenía un lugar donde en ese lugar físicamente dice que era un lugar bueno, que corría, dice, leche y miel, que había gran bendición para ellos. En ese lugar Dios le llama el reposo. Yo sé que en este mensaje se habla del reposo como lo que el Señor terminó haciendo en el día último de la creación. Dice que vio todas sus obras y reposó en el séptimo día. Y cuando se habla del reposo, hemos dicho, o yo he estado comentando, que muchas veces uno lo puede relacionar de acuerdo a lo que uno entiende en lo humano. Reposo para nosotros pues es no hacer nada. Cuando a una persona le dicen te recomiendo que reposes, pues uno entiende que nos están diciendo que no hagamos nada. Y más si nos dicen reposo absoluto, pues uno dice es no hacer nada absolutamente. Pero este reposo no significa no hacer nada, sino este reposo habla de un lugar que Dios preparó para Israel. Y para llegar a ese lugar, pues Dios les había dado instrucciones específicas a Israel de cómo podían llegar a él. Y el reposo de Dios para nosotros es de la misma manera. Dios nos da instrucciones para poder llegar al lugar que Dios ha preparado para nuestras vidas. ¿Cuáles son esos medios que Dios nos ha dejado? Bueno, lo hemos estado estudiando a través de las siete diferentes maneras de entrar en el reposo de Dios. ¿Cómo podemos nosotros entrar en el reposo de Dios? La primera manera es fe en la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a caminar en obediencia, es el primer paso para poder encontrar ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. El camino de la obediencia es el camino que Dios trazó en el huerto del Edén para que el hombre permaneciera en ese lugar. Dios le dio todo a Adán y a Eva, o podemos decir Adán, al primer Adán, todo lo que él iba a necesitar. Y si nosotros nos ponemos a estudiar todo lo que sucedió en el huerto del Edén, Dios nada más le dio una instrucción restrictiva: de todo árbol del huerto podrás comer, dice, mas el árbol de la ciencia y del mal, de él no comerás. Y eso fue lo único que Dios estableció para que el hombre quedara en el lugar que Dios había preparado: la obediencia. La obediencia es el primer paso para que nosotros podamos alcanzar ese primer el lugar que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Realmente nosotros muchas veces buscamos a Dios de muchas maneras. A veces uno busca que Dios nos bendiga de muchas maneras. Pero hay una historia en el libro de Samuel, y si tú has leído la historia de Saúl y de David, vas a recordar de cuando Dios le dio una instrucción a Saúl de ir a un lugar específico y hacer algo específico. Le dijo que matara a todo un pueblo y a todo lo que ahí estaba. Saúl, como muchas veces nos puede pasar a nosotros, cuando llegó a ese lugar, él tuvo otra forma de interpretar la obediencia o la instrucción. Y él hizo lo que él quiso y como él pensó que era mejor. Y cuando él llega con el profeta Samuel, le pregunta a Samuel si había hecho todo lo que Dios le había dicho. Y si has leído la historia, él dijo que sí, porque eso también sucede. Si tú le preguntas a una persona y le dices, ¿estás obedeciendo a Dios? Yo creo que por instinto de supervivencia vamos a decir que sí. Porque si decimos que no, nos estamos poniendo la soga al cuello solitos. Pero uno se defiende y uno dice, pues yo creo que sí. Y uno empieza a querer decir, pues sí, porque pues soy cristiano, tengo una Biblia, voy a la iglesia. Pero cuando ya uno entra al verdadero punto, Samuel le dijo a Saúl, ¿y qué es ese bramido de vacas que escucho? ¿Y qué es lo que está pasando con eso que traes atrás de ti? Entonces él empezó a dar su justificación. Es que esto lo traje para Dios y yo pensé que era mejor. Siempre habrá una justificante para decir por qué no obedecemos a Dios. El ser humano siempre tiene eso. Eso sucedió desde el Edén. Cuando Dios le habló a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú y qué has hecho? Ahí comenzó, como decimos coloquialmente, el espíritu parero en Adán. ¿Qué le dijo Adán a Dios? ¿Por qué comiste de lo que te dije que no comieras? Le dijo Dios. ¿Y qué dijo Adán? Perdóname, Dios, porque no te hice caso. ¿Verdad que no dijo eso? ¿Qué fue lo que dijo? La mujer que tú me diste, me dio. Es el espíritu parero, hermanos. Si no, como diciendo, si no me lo hubieras dado y yo hubiera estado solo, no hubiera pasado eso. Ahí viene el dicho, yo creo, más vale solo que mal acompañado. Pero desde ese tiempo comienza a haber excusas para no obedecer a Dios. Si estás anotando, pon, ¿cuál es mi excusa de por qué no estoy obedeciendo a Dios? Y ya cuando tengas tiempo, te sientas y la meditas y la contestas, tú solito. Te tomas tu café, te pones tu conchita y le pones ahí, a ver, ¿qué voy a contestar? ¿Cuál es mi excusa para no obedecer a Dios? ¿Cuál es las cosas que tú estás pasando que a lo mejor te han dejado de no caminar en el camino de Dios? Lo segundo que estudiamos es cese del esfuerzo propio. Y vimos que el caminar en la sumisión, en someterse a Dios, era realmente el paso para que nuestras vidas empezaran a llegar al lugar que Dios había preparado. No es hacer mucho, sino hacer lo que Dios nos pide nada más. El ejemplo fue Naamán. Y la historia la estudiamos, vimos cómo Dios le pidió, o a través del profeta Dios le dio una instrucción a Naamán y le dijo qué es lo que tenía que hacer. Muchas veces nosotros estamos solamente a acciones pequeñas, hermanos. A lo mejor tú ves muy lejos la restauración para tu vida o la bendición para tu vida. Pero quiero decirte que a lo mejor está más cerca de lo que tú te imaginas. A lo mejor está un solo paso. Puede ser el humillarte, puede ser el pedir perdón, puede ser el rectificar la situación que tú tengas que hacer. Pero muchas veces uno ve muy lejos la solución a su situación que está viviendo. Pero si nosotros nos vamos al camino del Señor, está muy cerca, hermanos. Está a un paso para que tú puedas volver a tener lo que Dios quiere para tu vida. Naamán dice tenía lepra y cuando fue a buscar su solución se le dio una instrucción muy sencilla: ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. Naamán, enojado, tenía él su propia idea y enojado empezó a reclamar. Dios le había dado una instrucción muy sencilla y la instrucción es muy sencilla. A lo mejor tu situación es muy sencilla y yo te puedo decir, todo se va a arreglar orando, hermanos. Y quizá tú la puedas ver muy lejos eso, pero todo se va a arreglar orando. Y a lo mejor tú dices, orando nada más. Pues Naamán, cuando le dijeron que se zambullera 7 veces en el Jordán, Naamán se enojó. Y créeme que en la vida cristiana, a veces tú le puedes decir a una persona que trae un gran problemón y te pregunta, ¿cómo le puedo hacer para salir de esto? Y tú le das la respuesta orando. Te voltea y te ve con unos ojos como de fuego, hermano. Y te dice, orando, orando. No te creo. Ah, pues no me creas. Pero orando. Y la gente sale enojada. Dile a la persona que está a tu lado, orando nomás. Y si te echa unos ojos así, tú dices, orando nomás, nomás. A lo mejor tú estás pidiendo que Dios te pida algo grande en tu vida, como Naamán, porque Naamán fue cargado de dinero. Y pensaban que le iba a pedir muchas cosas, que le iban a decir, te va a costar tanto tu sanidad. Pero el profeta ni siquiera salió, le mandó a otro siervo y le dijo, ve y dile que se zambulla 7 veces. No más que haga eso. Y Naamán, como nos puede pasar a nosotros, cuando nos dan una instrucción sencilla, nos enojamos, hermanos, orando. ¿Cómo le hago para saber la voluntad de Dios? Me han dicho a mi gente, lee la Biblia. No más leo la Biblia, no más lee la Biblia. No la conoces la voluntad de Dios porque no lees la Biblia. Lee la Biblia, tan sencillo, así de sencillo es. Cuando realmente tú quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida. A veces uno no sabe qué hacer y a veces uno busca una respuesta y desgraciadamente en el caminar cristiano uno se ha complicado esto porque cree que Dios es muy complicado para nosotros, hermanos. Pero tu problema se puede resolver orando. Tu problema se puede resolver leyendo la Biblia. Tu problema se resuelve cuando tú te sometas a lo que Dios te pide nada más. La Biblia dice que como una ciudad derribada y sin muro es aquel cuyo espíritu no tiene rienda. El día que nos pongamos la rienda de Dios y que dejemos que Dios sea el que tome la rienda de nuestra vida, ese día las cosas van a cambiar mucho, hermanos. Y yo no sé qué respuesta esperes tú cuando vengas a la iglesia y que esperes que te den una mega profecía a lo mejor. Estás esperando que te digan algo sobrenatural. Imagínate que llegue un profeta y te diga, así dice el Señor. Ora. Tú estás esperando y hasta pones el teléfono en modo de audio para que grabar toda la profecía. Y lo único que te dicen es, ora. Así dice el Señor. Lee la Biblia. Y tú dices, no, yo quiero una profecía que diga que voy a ir a las naciones, que diga que ora. Si lo más fácil no lo queremos hacer, imagínate lo difícil. Si en lo poco no eres fiel, ¿cómo vas a ser fiel en lo grande? Y sabes que los cristianos, a veces yo me he imaginado, no sé si te ha tocado ver o no, yo miraba muchas caricaturas antes, pero me tocó ver en las caricaturas a personas que se quedaban atrapadas en una barra de hielo y tenía que llegar alguien con un marro y pegarles un marrazo para quitarles esa barra de hielo y que pudieran ser libres. Una vez Dios me dijo, te voy a empezar a usar así con mucha gente. Están fríos, están atrapados en un hielo y necesitas ir a pegarles porque están fríos. No se pueden mover. Y necesitas romper ese hielo en ellos. La gente a veces está totalmente atada en su frialdad, hermanos. Está tan sencillo que tú llegues al lugar que Dios tiene para ti. A mí me han preguntado, ¿y cómo le has hecho para que Dios te lleve hasta este momento? Me pongo a orar y a leer la Biblia nomás. Y voy a la iglesia. No hago nada extraordinario, hermanos. Lo básico es lo que Dios te pide. De lo demás se encarga Dios en tu vida. El tercer camino que vimos es vida en el Espíritu. Y esto nos da como camino práctico el negarnos. Para poder vivir una vida en el Espíritu, tenemos que negarnos a la vida en la carne. Y como la vida en la carne es muy sabrosa, pues no es tan fácil negarse, hermanos. Siempre vivir en la carne, yo cuando me preguntan qué es vivir en la carne, la única forma que puedo ilustrarlo es decirte, es como cuando está haciendo un calor de 50 grados y te traen un té bien helado, hermanos, y que digas, no quiero. Y te dicen, ¿no quieres? Y te dicen, está bien rico. Y que tú digas, no, no quiero. No significa que no esté rico, sino que te niegues a eso que es muy placentero. Porque yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero ¿quién de ustedes ha vivido en la carne un poquito? Una semana al año. Así que se ha dejado llevar por la carne, que dicen, una semanita nomás, hombre. Regularmente, como que en diciembre se presta más para eso, ¿no? Porque como que se entra en una, todo, como que hay un contagio. Y como que es bonito y es algo placentero en el momento y nos trae buenas sensaciones. Y uno dice, ay, ¿la dieta para cuándo? Para enero. Pero iba a decir la panza, pero se oye muy, muy corriente, ¿verdad? El estómago. Es decir, la panza se va haciendo más. Entre más comemos, ¿cómo se va haciendo la panza, hermanos? Entonces, si antes te llenabas con 2 tacos, ¿después qué vas a ocupar? 3. Y si la panza se hace más grande, ¿cuántos vas a ocupar? 4. Entonces, la carne es lo mismo. Después un pecado no te va a satisfacer, vas a ocupar 2. Y ya después de 2 vas a ocupar 3. Y ya después no vas a saber qué hacer porque ya la carne te va a tener bien agarrado. Ya no vas a tener un freno. Y eso sucede cuando nosotros no encontramos el balance con la vida en el Espíritu. Es un camino de negación. Y eso es lo que representa Pablo. La semana pasada vimos el cuarto camino para estar en el lugar que Dios quiere para nosotros. Y dijimos era la armonía en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significaba esto? Que Dios tiene un lugar para cada uno de los que somos sus hijos. Dice que unos son ojo, otros son mano, otros son oreja, otros son pie. Pero cada uno tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Y eso nos da a nosotros en el camino práctico 2 cosas. Que Dios quiere que le sirvamos en el lugar que Él quiere para nosotros. Pero de igual manera, eso nos da límites. Porque no vamos a ir más allá de donde Dios nos tiene. No todos somos igual aquí, hermano. En cuanto al funcionamiento, en cuanto al valor, delante de Dios somos igual. Aquí nadie vale más que otro, hermanos. Ni el más pequeño ni el más grande vale más o vale menos. Sino que cada uno tiene un lugar que Dios le puso en el cuerpo de Cristo. ¿Y sabes por qué muchos no tienen lo que Dios quiere para ellos? Porque no les sirven a Dios. Porque creen que Dios no les tiene algo para ellos. O no se han dado cuenta. O lo ignoran en muchos casos. Y a veces la gente lo que trata de hacer es ignorarlo voluntariamente. Porque dicen, el día que yo sepa en dónde Dios me quiera, entonces voy a tener que hacerlo. Y como dice San Pablo, ojos que no ven, corazón que no siente. Prefiero no saber, porque eso después me va a dar una responsabilidad. Y realmente Dios nos ha llamado para que nosotros no estemos solamente sentados en una silla, hermano. Ese no es el plan de Dios para tu vida, hermano. Yo les decía la semana pasada, en el mundo la gente se jubila, pero en los caminos de Dios aquí no hay jubilaciones, hermano. Aquí es hasta que des el último aliento. Ese día es cuando Dios dice se acabó. Pero tú tienes un llamado que caminar, un servicio que dar a Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y aquí es donde entra el otro problema. Que todos queremos ser el centro delantero del equipo. Y es lo que pasa en una iglesia. Que cada quien quiere acomodarse como uno quiere en su llamado. Si a ti te dieran a escoger, te dijeran, hay dos vacantes en la iglesia, ser pastor y ser barrendero, ¿cuál escoges? ¿Cuál escogerías, hermano? Barrendero. Ay, ¿por qué no barre nadie? A ver.
Una vez alguien me dijo, vengo sobre tu hueso, me dijo. Aquí me lo dice cada rato. Vengo sobre tu posición. Nomás estoy esperando, dijo. Dale, le dije. Dijo, nomás te descuidas poquito, ahí voy a estar yo. Pero a veces uno busca lo que para uno es lo mejor. Pero ¿cuál lugar Dios tiene para ti? Yo la semana pasada te di dos formas de conocer el lugar que Dios tiene para ti. Uno está en Romanos 12 y otro en Efesios 4. Dios nos da diferentes dones a nosotros. Y yo te daba un ejemplo de una persona que creía que él iba a ser cantante, pero no tenía ninguna gracia para cantar. No tenía ese llamamiento. Y hay gente que quiere ser algo, pero Dios no le ha llamado a hacer eso. Dios le llamó a hacer algo específico. Y a veces uno quiere forzar las cosas y no puede ser así. Entonces, el día de hoy, el camino que vamos a estudiar se llama la sumisión a los ministerios de Cristo. Y quiero que vayas conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 12 al 13. Mira, si escoges de ser pastor, vas a tener agua y té aquí, mira. Nomás me faltan mis canelitas. No me las como a veces porque a lo mejor alguien se enoja así, el pastor comiendo canelitas ahí, está predicando. Pero de que me las quiero comer, sí me las quiero comer. Así unas canelitas con un té. ¿Nunca las han probado? Están buenísimas. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Sumisión a los ministerios de Cristo. Y esto es muy importante. Y ahorita lo voy a decir por qué. Dice en el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz en vosotros. El camino que vamos a mirar aquí es un camino que es difícil de acuerdo a nuestra humanidad, porque habla del camino de la sumisión a lo que Dios ha puesto para nosotros en nuestras vidas. Y este camino necesita, y quiero enfocarme en esta palabra que voy a estudiar, en algo que es difícil por nosotros mismos, porque nosotros nacemos con orgullo desde el momento de la concepción. Pero para caminar en este punto necesitamos sumisión a los ministerios de Cristo, y para eso se requiere el camino práctico, es humildad, hermanos. La humildad es la fuente o la base para estar en este punto de la sumisión a los ministerios de Cristo. Y que Dios me dé gracia, porque es un tema muy grande. Porque ha habido historias también que han venido a desvirtuar este punto, hermanos, donde la sumisión ha sido una manipulación o un servilismo para los hombres. Cuando Pablo habló de esto, decía: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ha habido historias, si tú quieres ver, de personas o grupos que por tener un concepto erróneo de la sumisión, yo no sé si tú has conocido aquellos grandes accidentes o desgracias de grupos que se han suicidado, que se han quemado, porque un líder les ha dicho hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Y la gente se les ha apelado a la sumisión, y la gente a veces, sin darse cuenta, se hacen esclavos de los hombres. Pero quiero ser muy claro en este punto, hermanos. No por el error de unos signifique que este principio no está vigente para la vida de un cristiano. No porque muchos han tomado el camino de Dios como una fuente de ganancia o una fuente de error, quiera decir que esto no es real para la vida de nosotros. La sumisión, y en el punto que sigue que te voy a dar, me voy a tomar un tiempo porque quiero que quede muy claro está en todos los conceptos de la vida. Esto que vamos a estudiar. Y vamos a empezar con Santiago 4:7. Primeramente, la sumisión está en el área con Dios. Siempre te vas a topar, como dicen, es el ajonjolí de todos los moles, la sumisión. Si tú quieres estar en un lugar en la vida, siempre te vas a encontrar con sumisión, hermano. Tienes que enfrentarte a ello. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Bueno, dice la gente, yo no quiero nada con Dios porque ahí Dios nomás quiere que le haga caso a él y no me deja hacer nada. Ok, vámonos a la otra área, a la familia, porque no naciste del monte. ¿O quién de ustedes nació allá en el monte y lo trajeron para acá, para Mexicali? ¿O lo trajo la cigüeña y no tuvo? Pues desde luego que naciste en una familia. Y en la familia también hay un principio de sumisión. Y vamos a leerlo en Efesios 5, del 21 al 24. Dice así: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas. A ver, las casadas, hagan un circulito ahí en esa palabra. Estén sujetas a sus propios maridos, como a quien dice, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué dice? Everybody, póngale ahí, hermano. En todo. Y luego lean Efesios 6, 1 y 2. Ahí lo vemos también. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Tú dices, pues ya no tengo familia. Yo no quiero familia. Bueno, ahora vámonos a Romanos 13. En donde tú vives hay un gobierno. Y también el gobierno tiene reglas de sumisión. Y si no, empieza a pisarle aquí por la terán y vas a ver lo que te va a pasar. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y luego nos vamos al área de la iglesia. Si estás en una iglesia, Hebreos 13:7. Cuando tú estás en una iglesia, te vas a encontrar con que también hay que someterse, hermanos. Y también hay que entrar en ese camino. No puedes hacer lo que tú quieras. Hebreos 13:17, perdón, aquí me equivoqué. No es 7, es 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. En cada una de las áreas en las que nosotros vamos a estar, siempre va a estar esta palabra, que es la sumisión. Quise dejarlo así de claro para que te des cuenta que no es un tema, ha sido un tema que también se ha usado para manipular o enseñorearse o tomar ventaja de muchas personas. Y es verdad. La sumisión ha sido a veces tergiversada y se ha tomado como una situación de manipular o de abusar de las personas. Y esto es muy claro, hermanos. Porque a veces la gente, con el hecho de decir que es la autoridad, quiere a veces tomar ventaja de personas. Ponte a barrer porque soy tu autoridad. Ponte a hacer esto porque yo te mando. Y ponte a hacer lo otro porque yo digo. La verdadera sumisión no es un servilismo, hermanos. realmente conlleva el principio de humildad. Pero a veces uno ha querido tomar no lo bueno, sino lo malo, porque eso ha sucedido en cuanto a este punto. Y el otro lado de la moneda, yo te estoy dando un lado de la moneda que ha sido el abuso en cuanto a la sumisión. Ha habido gente que abusa de eso, que tiene la autoridad y abusa, por ejemplo, de sus esposas, de sus hijos, el pastor de su iglesia, abusa de su autoridad. Pero también tenemos el otro lado de la moneda, donde la gente ha tomado eso para no hacer o no caminar en lo que es la sumisión a los ministerios de Cristo. Mejor yo no le hago caso a nadie. O lo que es muy común. Vamos a Primera de Corintios capítulo 1. Que uno le hace caso a quien uno quiere. Por eso a veces uno, a mí me ha tocado escuchar padres de familia que me dicen: pastor, nada que ver con ninguno de ustedes, hermano, pero me han dicho: hable con mi hijo porque usted, a usted sí le hace caso. Y yo me pregunto: ¿y por qué a ti no? Si eres su padre. Y luego me dicen, me salen con esa: es que nadie es profeta en su tierra. Es un versículo que no lo aplican bien. Pero dicen: es que la Biblia dice que nadie es profeta en su tierra. Entonces con eso el papá cree que su hijo no le va a hacer caso. Y entonces le manda a otra persona para que su hijo le haga caso. Pero la autoridad que Dios le ha dado al hijo es su papá. Imagínense que yo fuera con un pastor de otra iglesia y le dijera: pastor, ¿por qué no va y le habla a la iglesia? Porque a mí no me hacen caso. Porque nadie es profeta en su tierra. Entonces el pastor, imagínense que cada vez que hay un problema tenga que venir un pastor a hablarles. Porque a mí no me hacen caso. Porque tiene que venir otra persona a hablarles, porque dice: no, pues es que usted es el profeta ahí y nadie le va a hacer caso. Pero eso es una mentira, hermanos. Dice en Primera de Corintios 1, en el versículo 11, dice Pablo: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y quiero que subrayes el último. ¿Y yo de qué dice el último? De Cristo. Una vez una persona que estudió este versículo dijo que los más locos eran los últimos. Porque cuando una persona dice yo de Cristo, quiere decir que a nadie le hace caso. De perdida unos decían: le hago caso a Pablo. Otros le hacen caso a Cefas. Pero hay unos que dicen: a mí nadie me manda, solo Dios. Yo conocí una persona que así era, hermanos. Y cuando él predicaba, a mí me daba risa más que coraje, me daba risa. Porque estaba predicando y de repente se paraba así con el micrófono. Y lo decía: sí, Espíritu Santo, ¿qué me está diciendo ya? Ah, sí. Lo ponía a hablar. Y yo decía: este tiene una directa. Y decía: cállense porque me está hablando Dios. Y a veces uno, en su afán de no caminar en sumisión, uno dice: no, pues hermano, yo voy a hacer lo que Dios me diga. Pues sí, pero hay ministerios de Cristo que te ha, Dios te ha puesto a tu vida. Es que yo voy a esperar que Dios venga y me diga. Es que yo voy a esperar hasta que venga el Señor directamente a confirmarme. Bueno, entonces, ¿para qué están tus padres? Entonces, ¿para qué Dios te puso un gobierno? Imagínate que cuando te esté dando la multa el policía, tú le digas: no, es que a mí Dios me tiene que venir a multar, no usted. La Biblia dice que la autoridad ha sido puesta ¿por quién? Por Dios. Y a veces uno confunde, porque hay dos extremos: los que abusan de la autoridad y los que abusan de no someterse a la autoridad, hermanos. Y eso ha sido en muchos casos la raíz, y te lo voy a decir así, la raíz de muchos de los problemas de los cristianos, hermanos. De aquellos que nos preciamos de caminar con Dios, que no queremos el tener una sumisión a los ministerios de Cristo. Y decimos: es que pues yo voy a buscar de Dios, y hasta que Dios me diga a mí. Y dentro de la voluntad de Dios es bueno eso, porque vas a buscar a Dios. Pero déjame decirte que Dios tiene sus semáforos y tiene sus formas prácticas para que tú tengas una palabra en tu vida y puedas caminar sin confusión, pero sobre todo con protección en tu caminar diario. ¿Qué es lo que sucede con esto que acabo de leer? Que eso también es muy común. Uno escoge a quién someterse, porque hay una tendencia a querer escuchar, como dice la gente, los psicólogos dicen que el hombre por naturaleza quiere escuchar o quiere oír con las personas que le digan lo que él quiere escuchar, no lo que no le van a decir. ¿Por qué no vas con el pastor? Porque ya sé lo que me va a decir. Yo ya sé que me va a decir que estoy mal, por eso no voy. Entonces mejor busco a alguien que me diga, pues a lo mejor está más o menos bien lo que quieres hacer. Pero si alguien te dice que no, quiere decir que no es algo que a lo mejor para nosotros sea bueno en el momento. Pero muchas veces uno busca otra respuesta, como los hijos. Cuando llegan y te piden un permiso, te piden una opinión y tú les dices que no, dicen, es que a mí ya mi tío me dijo que sí y a mí ya mi amiga me dijo que sí y tú eres el único que me dice que no. Y el papá le dice, pues sí, pero da la casualidad que yo soy tu padre. Y número uno, yo te conozco. Tu tía nomás te ve los domingos y tu amiga nomás ve los lados buenos de ti, pero yo te conozco. Y yo sé cómo roncas y sé todo de ti. Y sobre todo yo soy el responsable de lo que tú haces o lo que dejas de hacer. ¿No te ha pasado ahorita con la tecnología que los hijos te dicen, es que papá, el maestro dijo que no era malo que tuviera celular? Y todos mis amigos tienen celular. ¿Y por qué yo no? Porque tú dices nomás. Y tú a lo mejor empiezas a dudar, dices, a lo mejor yo estoy mal y todos están bien. Pero tú dices, pues no, yo soy su padre y yo soy el que determino lo que se tiene que hacer. Y a veces uno duda de este camino de la sumisión. Y uno se mete en problemas. Y te voy a dar un versículo de la Biblia que es el más emblemático, en Mateo capítulo 7. Quiero que vayas conmigo ahí, porque muchos quizá no lo han entendido lo que Jesús dijo en esta frase. Es como una alegoría de lo que va a suceder y que está sucediendo en momentos de la vida cristiana. Cuando se le acercan personas a Jesús y le dicen, el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Y vean la frase que dice, ¿hacedores de qué? De maldad. Buscando en la Biblia y en la definición, que hace mucho yo la estudié ya, porque era uno de los versículos más confusos para mí. ¿Cómo Jesucristo le puede decir a personas que echaron fuera demonios, que profetizaron y que hicieron milagros, decirles ni los conocí? Y todavía les remata diciéndoles, ¿hacedores de qué? De maldad. ¿Qué sabía Jesús que yo no sé? Porque yo nomás sé lo que ellos dijeron que hacían. Pero lo que Jesús sí sabía era que eran hacedores de qué? De maldad. La frase hacedores de maldad, como está escrita en el original, es una palabra que se usaba en los tiempos bíblicos para las personas que no pertenecían o que no querían pertenecer a un regimiento militar y que no querían recibir instrucciones de nadie. Y es una palabra que en los tiempos bíblicos se usaba para describir a personas que no tenían ningún gobierno sobre sus vidas. Y realmente, cuando Jesucristo dijo esto, él se estaba refiriendo a las personas que no se sometían a lo que él decía, apelando a lo que ellos sí hacían. No se trata qué es lo que tú hagas o qué es lo que yo haga. Se trata que realmente tenemos que someternos a lo que Dios quiere hacer. Y ese es el gran enigma cuando entramos a la sumisión a los ministerios de Cristo. Porque Dios ha dejado establecidos ministerios para que nosotros podamos caminar para bendición y para protección. Sucede como los hijos con los padres. Dios dejó a los padres para que los hijos sean bendecidos y protegidos. Yo entiendo que a veces el padre no es el mejor padre y no tiene, se puede decir, un 10 en cuanto a su paternidad. A lo mejor nosotros los padres, pues desgraciadamente, o lo digo así, estamos aprendiendo con los hijos. Pero no significa que un padre quiera dañar a su hijo. Digo, sí lo puede haber. No digo que no exista eso. Pero por lo general, yo no veo a un padre queriéndole hacer un daño a un hijo, aunque el padre se equivoque. Yo no veo a un padre diciendo, voy a hacer esto para que mi hijo le vaya mal. Le voy a hacer que no porque quiero que le vaya mal. Yo creo que un padre lo que quiere siempre es lo mejor. Y a veces en la sumisión, los ministerios de Cristo, puede pasar también lo mismo que le pasa a un padre. A veces un ministerio, y no solamente hablo del pastor, porque aquí cuando hablo de los ministerios de Cristo, hay diversos ministerios. Uno de ellos es el pastor. Pero a veces puede haber otro ministerio dentro de la iglesia o dentro del ámbito cristiano. Puede ser alguien que está dentro de nuestra responsabilidad, dentro de nuestro caminar. Y a veces nos cuesta trabajo, porque a veces uno no entiende que las personas al igual no tienen un 10 en cuanto a lo que hacen en todo. Porque es difícil encontrarte alguien que tenga un 10 en todo. Imagínate si yo, que se supone que conozco un poquito más y que tengo ya años caminando en esto, si yo fallo constantemente, imagínate a alguien que está empezando a ejercer un ministerio. Claro que va a fallar. Pero ¿cuál ha sido el gran problema en las personas? Que eso lo tomamos como una excusa para no someternos a los ministerios de Cristo. Es que si tú supieras que él otra vez hizo esto, hizo lo otro, pues si tú supieras lo que yo he hecho, ¿no? Imagínate a un hijo diciendo, es que tú no conoces a mi papá, por eso no le hago caso, es que de repente se enoja. Pues ¿qué padre no se enoja? ¿Qué padre a veces no se le sale una palabra que está mal dicha? Pero no por eso el hijo tiene que tomar una acción de decir, no me voy a someter a mi papá. Porque yo no creo que un padre por eso diga, pues yo voy a hacerle daño a mi hijo. Igual, yo entiendo que dentro de los ministerios de Cristo sí puede haber un abuso en esto. Y se puede tornar como una situación dañina para las personas. Pero por eso aquí es donde entra el punto central, hermanos, de cómo debemos de caminar para caminar en la sumisión. Y realmente la base es la humildad. Por eso el camino práctico que yo establezco en este punto es la humildad. Y a lo mejor me estoy quedando todavía corto, porque voy a hablar de lo que para mí es la humildad y cómo eso te mantiene en sumisión. Me ha tocado caminar en esto por años, en la sumisión, y no creo que te vaya a decir un secreto en lo que te voy a decir, pero yo he tenido diferentes personas a encima de mí por años, pastores, líderes. Yo recuerdo mi primer líder que yo tuve, o pastor, bueno, el segundo. Yo recuerdo que en una vez que yo andaba en Ensenada, andaba con esta persona. Había un hombre que se me quedaba viendo mucho y se me acercó. Era una persona cristiana de una iglesia y se me acercó como que no queriendo que nadie escuchara lo que me iba a decir. Y me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo, pues Miguel. Todavía tú usaba 29, imagínense, flaquito ahí. Me remonté a mis años ahorita que vi a mi esposa. Cuando yo llegué a la iglesia, mi esposa estaba en la alabanza. Entonces yo la alabanza casi ni alababa porque nomás la estaba viendo. Era distracción. Y cerraba los ojos, pero me la imaginaba y decía, Señor, estoy mal aquí. Porque... Entonces, hasta que Dios me dijo, ya no la veas a ella, veme a mí. Pero fue una lucha. Entonces yo me acordé de mis tiempos, pero me acuerdo que esa persona se me acercó y me dijo, ¿cómo te llamas, Miguel? Y me dijo, me dio la mano y me dijo, chócala. Me dijo, la verdad, te admiro. Y yo dije, ni me conoces. ¿Sabes por qué te admiro? Me dijo, porque aguantas a este compa. Así me dijo, porque a ese sí lo conozco, me dijo. ¿Cuántos años tienes con él? Pues como 5, le dije. Mis respetos, me dijo. A mí me tocó uno, hermanos, bueno, Bueno, sé lo que les estoy hablando cuando hablo de la sumisión a los ministerios de Cristo. Sé lo que estoy diciendo cuando les hablo de esto. Si hubiera sido chiqueado y hubiera sido muy sensible, yo no le aguanto ni un año, hermanos. Pero entiendo que hay personas que no son perfectas. Y sé separar cuando esa gente me quiere hacer daño, también lo sé. Pero el ser humilde te lleva a mantenerte en la sumisión. Porque si yo le hubiera querido sacar los trapitos al sol a esa persona, le saco, todos se los veían. Todos se los veían a él. Y yo recuerdo que él me decía a la gente, yo no sé cómo lo aguantas, yo no sé cómo le haces. Excusas para no someterse a los que Dios te ha puesto, hay muchas, Siempre las va a haber. Pero también siempre va a haber escasez de humildad en aquellos que están caminando con Dios. Siempre brota el orgullo, hermano. Siempre brota el que uno quiere hacer las cosas por sí mismo. Por eso cuando se habla de este punto, se requiere que realmente el camino sea la humildad. Porque te vas a encontrar con muchas cosas. Te vas a encontrar con muchas personas. Vas a tratar con errores al por mayor. Y cuando hablo personas, te estoy diciendo errores, horrores, malas actitudes. Me ha tocado que gente esté y que tienen mala actitud, hermanos, que tú los ves. Yo una vez recuerdo que también en mis inicios yo andaba, pero en el fuego, hermano. Yo me quería ir a, mi esposa se acuerda bien, yo mi sueño era irme a la India, hermano. Eso siempre lo he, y pues no, a veces Dios me lo recuerda, pero yo siempre he querido, dije, irme a ese lugar. Y recuerdo que llegó la oportunidad que llegó un barco a Ensenada, que era un barco misionero que andaba por todo el mundo. Se llamaba el barco El Logos. Y dijeron, todos los que quieran ir y aprender de las misiones, si se quieren ir a otra parte del mundo, pueden ir a ese barco. Y nunca se me olvida que acá los que fuimos pues íbamos con la expectativa de que nos íbamos a encontrar con los mejores cristianos del mundo porque andaban en un barco. Y no voy a echarle a nadie, ¿verdad? Pero nos tocó, a mí me tocó de líder en el barco un argentino, hermanos. Y los que conocen los argentinos, no digo que todos, ¿verdad? Pero ese argentino nos hizo la vida de cuadritos a los que subimos. Y nomás fueron 3 horas, A ver, vénganse para acá, nos dijo. Y yo cuando lo vi, dije, este cuate no es cristiano. Fue lo primero que yo dije. A mí me dijeron que eran puros misioneros los que estaban aquí arriba. Y empecé a ver sus actitudes, sus palabras. Y dije, este ni cristiano es. Este se me hace que nomás lo mandaron sus papás. Y le pagaron para que deshacerse de él unos tiempos de ahí, que anduviera en el barco. Créanme que yo hice mi propia historia. Dije, no, sus papás no lo aguantaron y tenían feria. Y le dije, vete al barco de misionero. Y ahí lo traían como 3 años. Dijeron, ahí nos libramos de él 3 años. ¿Cuántos papás si tuvieran dinero no hicieran eso? Porque hay hijitos que son medios. Ustedes saben los hijitos que tienen, ¿verdad? Que a veces se creen la Coca-Cola en el desierto. Y creen que ellos son los salvadores. Y recuerdo que nos pusieron ahí y yo me vine pensando, esto es ser misionero. Lidiar con gente así, lidiar con gente pedante, orgullosa, mala actitud, grosera. Yo hubiera dicho, yo nomás le voy a hacer caso a Dios. Pero déjame decirte que en la vida te vas a encontrar con este tipo de personas. Cuando Pablo le escribió a los cristianos. Porque han de saber que a veces los cristianos, después de en el mundo haber sido muy bravos, nos hacemos cristianos y nos hacemos como de cristal cortado, ¿no? Cualquier cosa ya nos pegas cuando andamos en el calorón y haciendo más cosas que nada. Ahí no decíamos nada, pero ya nomás pasa, somos cristianos y nos hacemos muy sensibles y muy, muy, muy finos. Y empezamos a ponerle pero a todo. Y que no, y que por qué yo, y que por qué no sé qué. Pero realmente muchas veces vamos a encontrarnos con personas que no son lo que realmente a veces uno espera. Y no todas las personas tienen una buena actitud. Pablo escribió a los cristianos y le escribió acerca, por ejemplo, de los trabajos que iban a tener. Y les dijo, cuando ustedes trabajen, los amos que tengan, sírvanles mejor, aunque no sean cristianos, para que ellos conozcan a Dios a través de sus trabajos. Y les dijo, quiero que se sujeten a ellos, aún a los difíciles de soportar. A veces los cristianos, muchos no trabajan porque les toca un jefe que es medio bravo. Yo creo que quieren el trabajo como un Santo Claus, que les toque Santo Claus de patrón. Así, es lo que han de querer, un Santo Claus. Le dicen, no, es que es medio sácale punta a mí. ¿Y qué sácale punta? No, pues me pide media hora más y luego me manda. Pues se te está pagando. ¿Qué quería? Pues dimos, pues a menos que sea rico, para que no te mande nadie. No, es que yo quiero que me pidan las cosas bien. Que por favor, ¿tú crees que en un trabajo te van a pedir por favor que llegues a la hora que tienes que llegar? A ver, los empleados, quiero que por favor lleguen a las 8 todos. Estaban así, si no llegas, para empezar te quitamos los vales. Y a la tercera te corremos. Y no es por favor, es porque así es. Y a veces uno se ofende. Ahora llega uno a la iglesia y ahí te va, ¿eh? Aquí quería llegar. Aquí quería llegar, ¿eh? Ya como que me estoy comiendo ansias, hermano. Aquí te vas a encontrar con gente imperfecta. Entonces, a mí me han dicho, pastor, pon a un buen líder. Yo digo, ¿y dónde está? No, pues es que a uno que sea como Pablo, el de la Biblia. O a uno quieren que les ponga uno como Bernabé. Pues es que estos somos, así somos. Dice, no, es que me pide las cosas bien golpeado. Me dice, a ti te toca barrer afuera y no me dice por favor. Pues hazlo nomás, hombre. Tú barre. No, es que, y luego llega y no dice buenas tardes. Pues es que la gente no es a veces como uno quiere. Ni yo soy a veces como tú quieres, a veces también fallo. Voy a llegar y todo decir buenas tardes, se me va a pasar. O voy a llegar enojado, no sé. Yo creo que sí nos falta mucha humildad, hermanos. Mucha humildad. Para saber que en la vida te vas a encontrar con muchas cosas. Que a veces no es lo que uno quiere. Que no es como uno piensa. Para poder llegar y alcanzar lo que Dios tiene para ti, ocupas pasar por este camino de la sumisión, pero para tenerlo en la práctica necesitas humildad. Una vez le dije a una persona, si yo te contara los problemas que yo he vivido como cristiano, es para que yo anduviera en el mundo y hasta en el tercer mundo atrás. Que hubiera dicho, esto no es verdadero, la gente es mentirosa. Pero como a mí no me importa la gente, hermanos, en el buen sentido, porque cada quien va a hacer lo que es, quiere hacer. Yo no me puedo estar fijando en los errores de los demás. Los veo para cuidarme, claro que sí. Y veo cuando alguien quiere hacer daño. También eso lo veo. Pero pues yo tengo que seguir mi camino. Y me ha tocado gente que los han puesto por encima de mí, que hijo, le digo yo, no saben y no tienen la manera, no tienen el tacto. Pero no es algo que dependa de uno. Dios está entrenándonos a todos. Y es como si tú dijeras y quisieras escoger a tus papás. Pues dijeras, yo lo escojo así, que sea bueno, que cuando le pida nunca me diga que no y que siempre me diga que sí. A veces el pastor te va a decir que no. A veces a un líder te va a tocar y te va a decir que no es lo que tú piensas y no siempre va a ser como tú quieres. Digo, yo siempre he comentado que hay dos cosas que siempre debes de descansar en eso. Dios y el tiempo siempre ponen las cosas en su lugar, hermanos. No el tiempo, porque muchos dicen que el tiempo no. Primero es Dios. Dios y el tiempo ponen las cosas en su lugar. Así es como funciona esto. ¿Cuál es el personaje que nos enseña esto? Vamos a Filipenses 2, del 19 al 22. Timoteo. Dios quiere levantar Timoteos. Cuando iban a ser mi primera hija, yo ya les conté la historia de su nombre. Empieza con Z, su primer nombre, Sidney. Yo me puse a buscar el significado de los nombres en la Biblia, en un librote que yo tengo. Y para mi desgracia, el nombre de ella es el último. O sea, me fui desde la A hasta la Z. Y ahí estoy. Lo bueno que aprendí. Entonces yo no sabía cuando iba a nacer, yo no sabía todavía que iba a ser hombre o mujer. Yo tenía dos nombres porque, pues sí, dije, si es niño, se va a llamar o Epafrodito o Gallo. Vienen en la Biblia. A lo mejor a ustedes se les hacen feos, pero lo que significan también bonitos. Epafrodito significa hermoso. Y Gallo significa estoy contento. Yo le decía, vamos a poner Epafrodito Gallo. O sea, hermoso, contento. Como su padre. Ya me dijo, no estás loco. Y pobre niño, que le van a decir Epa o Gallo. Pues sí, pero ya cuando le pregunten por qué te pusieron así, él va a decir, porque estoy hermoso. Pero no, Dios como que, por eso me dio, porque dijo, está re loco que sí le va a poner ese nombre. De hecho, el nombre Siptic, yo nunca lo había escuchado y es más, no lo he escuchado. A mi hija cada rato le preguntan, ¿y ese nombre? Se oye bonito, pero ¿qué significa? Y ella cuenta la historia. Siptic significa petición otorgada. Y ya le digo hasta el pasaje bíblico dónde viene y todo eso. Entonces, Timoteo, yo me sé su significado, ¿qué significa el nombre de Timoteo? Timoteo significa el que honra a Dios. Eso significa Timoteo. Uno que va a honrar a Dios. Entonces, Timoteo representa el camino de la humildad. Porque no era fácil someterse a Pablo, hermanos. Ahora que estamos teniendo reuniones de matrimonios, estamos hablando de la segunda fortaleza en la vida matrimonial, que es el respeto. Y dijimos que el respeto conlleva el conocimiento de la pareja para que conozca sus límites tú. Porque cuando tú conoces a tu pareja, sabes respetar sus límites y no ofendes a la persona. Es como, por ejemplo, si tu esposo o tu esposa es serio y tú lo quieres llevar a un lugar donde quieres que se exprese a fuerzas y le dices, es que tienes que hablar cuando estés con mis amigos, pues es que su personalidad es más seria. Y eso es violar sus límites de esa persona y le faltas al respeto, ya sea al hombre o a la mujer. Yo les comentaba, hay mujeres, por regular las mujeres que son más educadas que nosotros los hombres, que las educaron de otra manera y te casas con un hombre que a lo mejor cuando llega a tu casa y desde afuera te chifla y tú si los estás así mirando que los vecinos y este mira ya ves que es tu esposo y el esposo chifle y chifle afuera, ¿no? ¡Sálele! Y a ti te educaron que era cuando mi papá le chiflaba a mi mamá. ¿Cuándo? Y te tocó un esposo que chifla y que en la calle no te pita, te. Y tú dices, no, hombre, para vergüenzas y que no sé qué. Pero eso, cuando tú no conoces, por ejemplo, ese lado de tu esposa, pues le faltas al respeto, hermano. Y a veces uno, sin darse cuenta, falta el respeto a la gente porque no conoce sus temperamentos y por lo tanto no conocen sus límites. Pablo, según los que han estudiado los temperamentos de los personajes de la Biblia, Pablo era un colérico. O sea, Pablo explotaba. Explotaba. Una vez le escribió a una iglesia y les dijo, fíjense, yo cuando leí, ayer estaba leyendo Corintios en mi casa, y Pablo les dijo, ¿cómo quieren que vaya con ustedes? ¿Con vara o con amor? O sea, Pablo les dijo, como la pidan, ahí les voy. Entonces imagínate que yo les llegue y que les diga eso, ¿cómo la quieren? ¿De dulce o de limón? ¿Quieren una colorada o quieren una descolorida? ¿Cómo se las digo? Dicen los antiguos que era mejor una colorada que mil descoloridas, ¿no? Si le vas a dar, dale, dijo.
Entonces, Timoteo, para aguantar a Pablo, Timoteo dicen que era flemático. O sea, Timoteo era medio sediezón. Por eso cuando Pablo le habló a Timoteo, le dijo, me acuerdo de ti, de cómo tu abuela y tu madre, le dijo, ahora aviva el fuego que está en ti. Porque Timoteo, como era melancólico, cada rato se apagaba. Los melancólicos, de repente es muy fácil que vayan otra vez hacia abajo y los tienes que andar animando. Ándale, vuélvete a caminar con Dios. Y de repente andan bien tristes. Y Pablo le dijo, aviva el fuego que está en ti, hermano. Pablo era colérico, era líder, motivaba a los demás y les decía, échenle ganas. Pero Timoteo, para poder aguantar a Pablo o a un colérico, tenía que tener humildad. Porque Timoteo pudo haber dicho, no hombre, este Pablo ya corrió a Juan Marcos, porque Pablo una vez dijo ahí, a Juan Marcos no me lo traigan por, así dijo, bueno, no lo dijo así, pero se interpreta. Por miedoso. Porque una vez le dije que viniera y no vino, tuvo miedo. Entonces yo no quiero miedosos conmigo. Imagínate una persona que le digas que no lo quieres por miedoso y se va a sentir vulnerado, atacado. Y Pablo así era, Pablo era muy duro. Si tú lees la historia de Pablo, cuando él hablaba de la gente, dijo, a Himeneo y Alejandro los entregué a Satanás. Y yo nunca había leído eso. Imagínate que yo diga, que ustedes me oigan decir aquí, ¿saben que a Rómulo y a Epafrodito, los que venían aquí, ya los entregué al diablo yo? Pues para que sepan a lo que le tiran. O sea, ya ni oro por ellos, yo ya los entregué al diablo. Que se los eche el diablo. ¿Y si será pastor el que está ahí? Pablo le escribía, ahí está escrito en la Biblia. Así decía. Alejandro el caudero, dice el caldero, ha causado muchos males, que el Señor le dé conforme a sus hechos. O sea, no pedía misericordia, decía que Dios lo... Entonces Pablo era colérico, era un hombre muy duro. Entonces, pero cuando Pablo se refirió a Timoteo, vean lo que dice en Filipenses 2, del 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como hijo a padre. Y eso habla de un principio que es de humildad, hermanos. De un hijo hacia un padre. Cuando realmente Dios levanta a los Timoteos, hay un principio que debe de estar operando, que es la humildad. No cualquiera puede aguantarle a un Pablo, hermanos. Una vez yo aprendí que en la vida cristiana, para que tú tengas salud espiritual, necesitas tres relaciones. Necesitas un padre, necesitas un amigo y necesitas un hermano. El padre es el que tú miras para arriba con respeto, porque el padre lo que te va a dar es disciplina. Al hermano es al que miras a tu medida, cara a cara, y ese es el que te da ánimo, el hermano. El hermano no está para darte disciplina, y aquí es donde se equivoca la gente. Todo el mundo quiere disciplinar a todos. Los hermanos son para animarnos unos a otros. Dice que hierro con hierro aguza. Pero también ocupas a un hijo, porque miras hacia abajo
y eso te da responsabilidad. El padre te da disciplina, el hermano te da ánimo y el hijo te da responsabilidad. Son tres relaciones que nunca debes de perder en tu caminar. Tienes que tener un padre que realmente tú puedas tener respeto y ser humilde, que cuando vayas con él sepas que va a venir una palabra de autoridad a tu vida. A veces la gente busca puros hermanos, no le gustan los padres, porque los padres están para dar disciplina, hermanos, para decirte a veces no, no se puede, no se va a poder lo que tú quieres. Y a veces eso nos trae una situación que nos contrista. Pero para poder escuchar un no se necesita ser humilde, hermanos, para poder entender eso. La humildad es un camino que Dios quiere que establezcamos en todo momento. Quiero que vayamos a Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Me voy a ir rapidito. Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Dice así Pedro: humillaos pues, perdón, en el 5, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, pero dice revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad es algo que Dios va a tomar para levantarnos en el momento que él vea que es preciso. Te voy a dar rápidamente tres pensamientos que yo tengo acerca de la humildad. La verdad, estuve meditando cómo terminar este mensaje y podía hablarte de la sumisión más específicamente, pero Dios puso en mi corazón que la base de la verdadera sumisión es la humildad. Entonces quiero basarme en este punto y quiero que leas Lucas 14 conmigo, nada más para que lo tengas en tus notas. Lucas 14, del 7 al 14. Hay una parábola que habla sobre esto. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué dice? Hasta aquí voy a llegar. El que se humilla será enaltecido. La humildad es una de las características básicas en el caminar cristiano. Y te voy a dar tres pensamientos de la humildad en mi punto de vista cristiano, hermanos. Yo sé que la humildad se ha manejado como vestimenta, como actitud de hablar. A veces se ha hablado de una forma de vida. Entre más pobre, pues más humilde. Entre peor te vistas, eres más humilde. Si hablas bajito, a la persona que habla fuerte le dicen que no tiene humildad. Entonces ahí no cabría Cristo, porque Cristo un día se paró delante de los fariseos y les empezó a decir: raza de víboras, sepulcros blanqueados. A veces uno, cuando regaña a la gente, te dicen, lo primero que te dicen: no tienes humildad porque me estás alzando la voz. ¿Qué tiene que ver la voz con la humildad, hermanos? ¿Qué tiene que ver la vestimenta con la humildad? Jesús le dijo a los fariseos que por fuera se veían bonitos, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. A veces uno confunde la humildad en diferentes aspectos, pero la palabra humildad en la Biblia tiene seis definiciones. No las voy a tocar las seis, pero la primera definición es donde se vienen las otras cinco. Y es una palabra que en el griego significa alinearse debajo de la autoridad. Alinearse debajo. Y es como ponerte en el lugar. Por eso la humildad significa estar en el lugar correcto. Estás en el lugar que debes de estar. Y lo primero que para mí es humildad en cuanto a un pensamiento es tener un pensamiento correcto hacia Dios, hermanos. Eso para mí es humildad, primeramente. Que tengas el pensamiento correcto hacia Dios. Porque cuando una persona no tiene el pensamiento correcto hacia Dios, realmente empieza a quitarse del lugar correcto en su vida. Y no tiene el principio que rige el caminar cristiano, que es la fe. Humildad es fe hacia Dios, no hacia la gente. Pero dice en Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado por Dios, ofrecía a Isaac su unigénito. Y muy claramente dice en el versículo 19, dice, habiéndosele dicho en el 18, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Tener un correcto pensamiento hacia Dios te ayuda a mantenerte en humildad, hermanos. A saber que Dios es soberano por sobre todas las cosas. Que sin Él tú no puedes hacer nada. Que lo que tú hagas tiene que ser siempre avalado por Él. Eso es pensar correctamente hacia Dios. Y eso es ser humilde. Es decir, es que si Dios no está, lo que yo haga no sirve. Por eso David dijo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. Y cada uno de lo que te voy a decir no tiene nada que ver ni con dinero ni con falta de dinero, hermanos. Porque partimos de aspectos cristianos, no humanos. A veces la gente cree que porque tiene, es humilde o está bien, o cree que es un fruto de estar bien. Pero hay mucha gente que, entre comillas, está bien y no se somete a Dios. No tiene humildad en su vida. A veces nosotros mismos nos podemos desviar de este camino. Pero lo primero que es la humildad en el ámbito cristiano es un pensamiento correcto hacia Dios. ¿Qué piensas tú de Dios, hermanos? ¿Cómo tú ves a Dios en tu vida? Porque eso te va a dar humildad, el tener un correcto pensamiento de Dios. Si tú crees que Dios no merece, no vale, o que no tiene cuidado, pues eso te hace a ti caer, sin darte cuenta, en un orgullo, o te hace caer en una situación de autoestima baja, porque pierdes la esencia de la humildad que es Dios. Por eso lo primero que hace este punto es la fe. Pero hay otro versículo que también tiene que ver con humildad y está en Romanos 12:3, y es un correcto pensamiento hacia uno mismo, hermano. Eso es lo siguiente. ¿Qué piensas de ti, hermano? Los de mi época se van a acordar de lo que les voy a decir de Gordolfo Gelatino. ¿Se acuerdan de ese Gordolfo Gelatino? ¿Quién tiene 40 y más? ¿Sí se acuerdan de Gordolfo Gelatino? ¿Qué decía? Qué bonito soy. Espero que no haya ni uno aquí que se crea como Gordolfo Gelatino, ¿no? Que esté feo y se crea guapo. Hay papás que a sus hijos los hacen Gordolfo Gelatino y dicen, mira qué chulo, hijo. Y tú lo ves y dices, ay, señora, usted sí tiene fe. Ay, es que para mí está bien chulo. Ah, pues eso diga para usted. Pero no nos lo quiere echar a nosotros. Y luego más cuando a una mamá le dice, me gusta para su hija. Hombre, y dices, si queremos mejorar, ¿no? Pero es cristiano y es buen hijo. Pues sí, pero está feíto. Pero vamos a orar que Dios lo embellezca poquito. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tener un correcto pensamiento hacia uno mismo nos hace mantenernos en humildad, hermanos. Pablo, cuando le escribió a los corintios, él escribía y tenía un concepto correcto de él. Había muchos que no. Vamos a Primera de Corintios capítulo 3. versículos 7 y 8. Dice Pablo de esta manera: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a, ¿qué dice?, a su labor. O sea, Pablo le decía a la gente en Corinto: nadie se crea más de lo que es. Uno planta y otro riega. O sea, tú no puedes ni ser plantador ni regador. O riegas o plantas, le dijo. Y a cada uno Dios le va a dar una recompensa. Y uno de los grandes problemas es cuando uno no sabe pensar de sí mismo con cordura, con sobriedad. Y uno se le sube, o puede pasar lo otro, se le baja, hermanos. Porque hay dos cosas aquí. Yo la verdad, porque no sé hacer cuadros en PowerPoint, pero imagínate tres cuadros, una de tres cosas. El cuadro de arriba es pensar más arriba de lo que eres. Y ahí pone la palabra orgullo, porque estás pensando más allá de lo que eres. El cuadro del medio es el que estoy diciendo, pensar de sí con cordura. Eso es humildad. Que sepas lo que Dios te ha dado. Eso te da esperanza. Porque ni piensas de más, ni piensas de menos. Porque el cuadro tercero es el pensar de menos. Y ese también es orgullo. Porque a veces uno tiene una autoestima baja, hermano. Y a veces uno mismo se va hacia abajo y no piensa de sí con cordura. ¿Y sabes qué es lo que pierde? La esperanza. Por eso la gente vive sin esperanza, porque no tiene un concepto claro de lo que Dios ha hecho con él. Y a veces una persona que tiene esperanza le pueden decir que tiene orgullo. Yo creo que Dios a cada uno nos dio una medida de fe. Y eso te debe dar esperanza de que Dios te dio algo. No te ha dejado desprovisto. Así que cuando tú enfrentes la vida, recuerda que Dios te dio algo. Y la Biblia dice: Dios repartió a cada uno conforme a la medida de la fe. A mí Dios me dio algo. A ti Dios te dio algo. Y a ti Dios te dio algo. El punto es que estés seguro de lo que estás haciendo y que sepas que Dios te dio algo. Cuando una persona no tiene ese concepto, pierde la esperanza, pierde el gozo, pierde el camino que realmente le va a ayudar a seguir hacia adelante. Lo que nos ayuda a nosotros, como Pablo dice, piensa de ti con cordura. Y a veces eso es difícil, hermanos, porque necesita venir alguien o algo, como dicen, aterrizarnos lo que realmente somos. Es triste cuando alguien se quiere ir hacia arriba. La Biblia dice que antes de la caída está la altivez. Uno debe de pensar de sí con cordura y decir: Dios, tú me has dado algo y yo quiero caminar en eso. Pero lo tercero, que es humildad, tiene que ver con las personas y eso te mantiene en amor. Fíjate lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a, ¿qué dice?, a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de ¿quién? Y este es el balance, hermanos. Fe, esperanza y amor te mantienen en humildad, en la humildad correcta. Pablo le dice a los filipenses: cuando tú veas a alguien, a los demás, a los semejantes que tienes, míralos como superiores a ti mismo, hermanos. De todos puedes aprender. ¿Sabes por qué perdemos el amor? Porque caemos en orgullo y nos creemos mejor que los demás. Pensamos que sabemos más o que Dios nos ha dado más a nosotros que a otros. Pero Pablo nos da el balance de lo que es la humildad y nos dice: cuando veas a alguien, míralo como superior a ti mismo. Y eso te ayuda a que el fundamento de amor siempre esté pegado en ti, hermano. Porque entonces vas a poder amar a la gente porque sabes que algo ellos pueden darte o aportarte a tu vida. Y realmente eso se ha perdido en la vida de muchos que caminan en este mundo, hermanos. La gente quiere mirar a los demás hacia abajo. Y nos cuesta ser humildes. ¿Qué tiene él que yo no tenga? ¿Qué puede hacer él que yo no pueda hacer? Y no nos hemos dado cuenta de que las personas, Dios les ha dado una porción a cada uno que no la tenemos todos. Todos tenemos una porción distinta en esta vida, hermanos. Y nadie puede decir que no nos necesitamos. Ni el rico puede decir que no, ni el pobre puede decir que no. Estima a los demás como superiores a ti mismo. Y si te das cuenta, ninguno de estos pensamientos tiene que ver con posesiones, con profesiones, con actividades. Porque a veces la gente ha interpretado la humildad con actividad. Mira qué humilde es, le lleva tortas a la gente que necesita. Tú sabes que la gente a veces que lleva tortas son más orgullosos que nada. Porque la gente a veces trata de dar a conocer lo que hace para que le aplaudan, para que le den un reconocimiento. Cuando realmente la humildad no busca nunca el reconocimiento de nadie, hermanos. Lo que uno busca no es por nosotros, sino como dice Pablo, es por el amor hacia las personas. No es la actividad lo que es humildad. No es la posición en la que estamos. ¿Quién será más humilde? La gran pregunta entre nosotros aquí. Si empezamos nosotros a ver, vamos a darle un premio al más humilde de la iglesia. Piensa en un nombre. Ya sé que pensaron en mí, ¿eh? Piensa en un nombre. Yo ya pensé en uno, ¿eh? Pero como dice San Pueblo, caras vemos. Capaz que es más orgulloso que yo. Capaz que todo lo hace por quedar bien con nosotros. Y uno dice que es humilde. Y capaz que el que vemos nosotros así como, mira, hasta como ve, levanta la nariz. Se mira, pero muy, muy. Se me hace que no tiene nada de humildad. Capaz que es más humilde que todos nosotros. Porque uno solamente juzga lo que está afuera. Pero uno no sabe lo que esa persona piensa de Dios. Uno no sabe lo que esa persona piensa de sí mismo. Pero sobre todo lo que piensa de los demás. Y a veces uno se confunde con la humildad. Por eso, cuando hablamos de humildad, para terminar, tenemos que ir a la fuente de lo que es la humildad, hermanos. Y la Biblia lo marca muy claro. Mateo 11, 29, Filipenses 2, del 5 al 8, dice que Cristo es la fuente de la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad se aprende porque no es algo que traemos, hermanos. Y la tienes que aprender y la tenemos que aprender de Cristo. Tenemos que mirar al Maestro como Él, como dice Pablo, se despojó, no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando Jesucristo caminó con sus discípulos, enseñó la humildad vez tras vez, pero es una enseñanza que a los mismos apóstoles les entraba por un oído y les salía por otro, hermano. ¿Qué disputas son entre estas que traen entre ustedes?, les decía. Y ya se dio cuenta porque andaban peleándose quién iba a ser quién era el mayor. Andaban ahí peleándose entre ellos quién era el mejor de todos. Entonces Jesús les dijo: miren, escuchen bien. Ustedes saben que en las naciones, los reyes de ellas, ¿qué es lo que hacen? Se enseñorean. Pero entre ustedes no va a ser así, sino el que es el más grande debe de ser ¿el qué? El más bajo de todos. Debe ser el servidor de todos. Y vez tras vez Jesucristo lo enseñó. Cuando aquella mamá llegó y le dijo a Jesús: Señor, quiero pedirte una sola cosa. ¿Qué le dijo? Que en tu reino, mis hijos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Mujer, no sabes lo que pides. Eso no está en mí darlo, le dijo. A veces uno no se da cuenta, pero uno va a la fuente equivocada de la humildad. Cristo enseñó, siendo igual a Dios, no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y Pablo dice, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. La forma más humillante de morir en los tiempos bíblicos era ser crucificado, porque ahí se llevaba a los ladrones, a los asesinos. Y a esa muerte fue Cristo, hermanos. Alguien una vez me dijo, ¿por qué Cristo no escogió morir de un paro respiratorio? Como la muerte, como dicen en el mundo, dicen la muerte de los justos, ¿cuál es? Cuando llegas a la cama y lo ves y dices, levántate, viejo. Y ya, se murió dormidito. La gente dice que esa es la muerte de los justos, que no sufrió, que murió dormidito. Estaba soñando, yo creo, y en el sueño se emocionó que ganaba la carrera y pum, le dio un paro cardíaco ahí, yo creo. Algo pasó. Pero Jesucristo fue a la muerte y muerte de cruz. Por eso yo termino con un versículo en el Salmo 51, 17, de un rey, el rey David, que dijo, no quieres sacrificio que yo lo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y dijo en el 17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. A veces uno, cuando quiere definir qué es humildad, pues uno va al diccionario, uno va al Google, uno busca a las personas, personajes, que Gandhi, que la Madre Teresa de Calcuta, que no sé quién y no sé qué tanto, y dicen, es que este presidente sí era humilde. Pues sí, porque nomás lo ves ahí en lo que hace. A mí alguien una vez me dijo, es que Obama era bien humilde. ¿Eso crees tú, hermano? Porque es que yo veo que se sentaba con la gente a comer y que saludaba a la gente. Eso para ti es humildad, pero tú no conoces su corazón. Es que esta persona es bien humilde porque dio todo y que no sé qué. Pero a veces nosotros no nos vamos a la fuente correcta de humildad. ¿Quién es la fuente perfecta de humildad? Es Cristo Jesús. Y en Él está el ejemplo mayor de lo que es humildad. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. No se aferró a algo que podía y tenía derecho. Se despojó, se humilló. Se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Yo creo que cuando hablamos de humildad nos quedamos cortos en muchos aspectos. Reconocer, despojarse, obedecer, servir son sinónimos de humildad, hermanos. Todo lo que Cristo hizo, eso es ser humildad. Si tú quieres ver lo que Cristo hizo, es obedecer al Padre. Servir a los demás, no pelear sus derechos, no caminar en su voluntad. Eso era humildad, hermanos. No buscar su propio bien. Él podía decir, yo soy Dios, no estimó el ser igual a Dios. Yo sé que tú y yo podemos, en muchos casos, pedirle a Dios que nos ayude a que seamos verdaderamente humildes y que Dios nos ayude a no desviarnos de este camino. Porque es el camino que Dios está preparando para llevarnos a ese lugar que Dios quiso llevar a Israel, a una tierra buena, que fluye leche y que fluye miel. Dice un proverbio, riquezas, honra y vida son la remuneración del temor y de la humildad a Dios. Al humilde Dios lo levanta, al orgulloso Dios lo baja. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, porque el orgullo lo traemos hasta en las bolsas a veces. Y que Dios nos ayude a despojarnos de él. Vamos a orar y que Dios sea fiel. Vamos a ponernos de pie.